Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Episodio 34. Ya.
Ya. Qué barbaridad. Estamos terminando el año.
Qué barbaridad.
Sí.
Yo siento que empezamos hace un rato con el podcast.
Sí, un mes.
A su vez, hicimos un montón.
Sí.
Habría que sumar la cantidad de horas que hablamos.
Sí.
Para saber cuántas
Bastante.
Horas pasamos hablando de cine, más de un día completo.
Seguro.
Más de un día entero hablando de cine sin parar.
Un montón. Y todo lo que...
Maratón Cinemaniac, un día completo escuchando, así sin dormir.
Sí, pero aparte todo el tiempo que pasamos viendo cosas.
Claro, bueno, no, ni hablar. Muchas más horas, sí. Porque imagínate los de series, sí. Ponele. Terrible. Y hoy vamos a hablar de la película que será la mejor que vimos este año después de tantas horas de visionado.
Puede ser.
¿Vos qué decís?
Para mí sí.
Para vos sí.
Para mí va a ser la película del año.
Yo creo que compite con Joker. Me parece que me gustó más Joker. No lo sé. Esta me encantó. Quizás no las puedo comparar. Pero siguen ahí peleando el podio de la peli del año. No puedo definirlo todavía.
Para mí un poco le saca un poco una o dos cabezas de Joker.
Ah, sí. Dos cabezas.
Sí.
Tanto.
Sí. No
parece?
Es mucho en una carrera.
Es un montón dos cabezas.
Y no, en una carrera de 100 metros no es nada.
Claro, bueno, sí, puede ser. Puede ser.
Son milésimas de segundo.
Quiero mandarle un saludo a Patricia, la mamá de Sole, que me dijo el otro día, mándenme saludos, porque yo los escucho, aunque no vi nada, pero como los escucha mi hija, que está acá trabajando, yo los escucho, y entonces lo escucho igual y me entero de todas las cosas sin haber visto nada, así que mándenme saludos. Así que un saludo para Patricia.
Un saludo para la Pato.
También le quiero mandar un saludo a mi papá, que hoy aprendió a mandar stickers en el WhatsApp, y no para. O sea, abro el WhatsApp en este momento y tengo un montón de notificaciones de mi papá, y ahora dice, tengo que aprender a hacerlos. O sea,
chao.
Creo que en una hora aprendió a... recibir el sticker, mandar el sticker y ahora quiere hacer el sticker. Bueno, vamos a tener que enseñarle. Yo tengo un programita para hacer stickers. Tengo un sticker de Joaquín hablando en Cinemaniac.
En Cinemaniac, sí.
Sí. Te lo mandé un par de veces.
Sí, sí.
Joaquín tiene el mejor sticker del año. El mejor sticker del año, que es él levantando un
barril
de cerveza con la camiseta de Unión.
De 50 litros.
De 50 litros. Me parece a mí que es el mejor sticker del año. Después lo vamos a subir a las historias de Instagram y ustedes votarán. Mejor sticker. Y si le parece que no, manden un sticker que sea mejor a ese, que para mí está bastante difícil.
Sí.
Yo tengo uno que me gusta mucho, que es un perrito que tiene una croc. ¿Viste las croc? Sí. Las zapatillas.
Sí.
Puesta una croc en la cabeza y tiene corazones dibujados. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, pero me parece fabuloso el del perrito con el croc. Creo que... es mi sticker favorito después del tuyo con el barril. Así que bueno, hablando de cosas importantes, vamos a hablar de Parasite.
Parasite.
¿Sabes el nombre del director pronunciado correctamente en coreano?
No, imposible. Habría que traer una persona...
coreana. O que hable coreano.
Jung Ho Bong.
Es un director bastante famoso ya.
Sí.
Ha adquirido fama internacional.
Sí.
Gracias a una película, entiendo yo que es esta la que lo hizo... famoso internacionalmente, que es The Host.
The Host. Sí, sí, es la primera película en la que sobresale, digamos. Antes tuvo cortos. Yo vi la anterior a The Host, que es Memories of Murder, Memorias de un Asesino, que es un policial negro en un pueblito de... no recuerdo si China o Corea. Bueno, y después viene, para mí es muy bueno, y después viene The Host, que bueno, estuvo en festivales, ganó bastante en esa época, estamos hablando de una película del 2006.
A mí yo la vi en esa época, estaba cursando cuarto año en la facultad en comunicación y ya era ayudante de cátedra de comunicación audiovisual y los docentes no paraban de hablar de eso, y me la hicieron ver. Y flasheé.
Sí.
Y no la vi más después. Y cuando...
ahora está en Netflix.
Claro, cuando me hice la cuenta de Netflix, un tiempo después la subieron y fue como que dije, no, esta película. Y la vi de nuevo ahora y es tremenda, tan buena como en esa época, pero mejor porque ahora yo estoy más grande.
Sí.
Y la disfruté más. Buenísima.
Sí, The Host, que es una película, bueno, tiene un montón de subtexto básicamente. Es una película de monstruos. Después viene Mother.
Pero es un solo monstruo, o sí. Hay más.
No, es un solo monstruo.
Es ese monstruo, sí. Está en el río.
Sí.
Que empieza a partir de... Te muestran la creación del bicho. Sí. No me acuerdo, pero se rompe algo con productos químicos en el río, o alguien tira.
Sí, algo así es.
Algo así era, y se lo come un pescadito, sí. Y muy a los Simpsons.
The host significa el huésped. El huésped. Español o castellano.
Y se hace gigante.
Sí, se hace gigante, rapta a la hija del protagonista, que es una familia de clase media baja.
Que trabajan ahí en... Tiene un puestito.
Un puestito de...
Como tipo un food truck.
Sí, algo así. Uh-huh.
Sí.
Y bueno, la película trata eso, de tratar de rescatar a la hija.
Sí.
Después, en el 2009, hace Mother. En el medio tiene un 2008... Un segmento de una película coral que se llama Tokio, donde participan varios directores.
Ok.
No voy a decir nada porque no lo vi. Lo mismo con Mother, del 2009. No la vi.
Ok.
Después viene una obra para mí fundamental, Snowpiercer.
Que es la vi.
Primera película, su primera incursión en Hollywood. Porque está... es una película rara. Otra vez con mucho mensaje político. El protagonista es Chris Evans. Uh-huh. Está Tilda Swinton también. No recuerdo quién más. Ed Harris.
Mira.
John Hart. Jamie Bell.
John Hart. Entonces hace un tiempo. Porque sí. John Hart
2013.
Ha fallecido.
Es 2013.
Ah, okay.
Jamie Bell. Octavia Spencer.
Jamie Bell es el chico de que baila.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Billy Elliot.
Bueno, es la primera incursión en. En básicamente el cine de Hollywood.
¿Y qué onda la peli?
La película es un. Pasa en un futuro distópico.
Ajá.
Está todo congelado el mundo. La sociedad se mueve en trenes.
Uh-huh.
Y bueno, y el tren va siempre en movimiento y está dividido como en clases, clase
siempre,
baja, media
siempre.
O alta. En realidad creo que es clase baja y clase alta solamente, y el protagonista, bueno, que es Chris Evans, trata de llegar al, quiere detener el tren porque siente que ya pasó que se está descongelando todo el hielo y que bien. Pueden volver a vivir en la Tierra. Y bueno, y obviamente toda la maquinaria para que Chris Evans no llegue a la locomotora, que tiene que pasar por todas las clases.
Claro.
Bueno, y todos lo intentan detener. Como bien. Una revolución.
Bien. Trabaja la problemática de clase.
Sí.
O sea, de manera directa o indirecta, es como el universo que explora este director, evidentemente.
Sí. No sé si no está en
Netflix.
En Netflix.
Y después hizo una que fue de estreno en Netflix,
sí.
Que se llama Okja.
Okja.
Yo no la vi.
Es Hollywood.
Yo no la vi. Sé que tiene un.
Está en
como un bicho.
Sí.
Un animalito.
Sí.
Inexistente.
Es el protagonista. Él y la niña.
Me la recomendaron muchísimo. La verdad que no la vi de vaga. Porque mucha gente me recomendó esa peli. Mucha gente. Y todavía no la vi. Pero bueno, ya la voy a ver.
Sí.
Me salté todo eso. Yo vi The Host y vi directamente Parasite. Ahora.
Tiene algunos actores que repiten casi siempre en sus películas. Bueno, en esta repite Tilda Swinton.
En Okja.
En Okja.
Sí.
Después está nuestro amigo Giancarlo Espósito, Jake Gyllenhaal.
Me encanta Jake Gyllenhaal, me encanta Espósito, por supuesto.
Están algunos de los actores coreanos que siempre usa.
Uh-huh.
Steven Yeun, Paul Dano.
¿La viste a Okja?
Sí, está buena.
¿Está buena?
Sí, es para verla, la verdad. Creo que una de las mejores cosas que hizo Netflix.
Bien.
Y bueno, y después ya saltamos a Parasite.
Esta peli la estrena en el Festival de Cannes. De hecho, todavía no tuvo estreno comercial acá en Argentina.
No.
¿Se estrenará? Es la verdadera pregunta que todos nos hacemos.
Para mí no.
¿No? ¿Vos decís que no?
Para mí, a lo sumo, se va a pasar...
Para los Oscar, cuando quede nominada como mejor película extranjera. Calculo que va a pasar, va a suceder eso.
Supongo que sí, porque ganó los principales festivales.
Claro, ganó Cannes.
Ganó Cannes.
Ya cuando
que
ganás...
Que es el... De los europeos, el festival más importante.
Claro.
Para mí no se va a estrenar en Argentina comercialmente, salvo en algunos cines alternativos o independientes.
Acá en Rosario, quizá en El Cairo.
En El Cairo puede ser, sí.
O en Arteón.
O en Arteón.
Que son las salas del Inca. Yo igual creo que si queda nominada para el Oscar, la estrenan comercialmente. Porque, uy, acabo de hacer algo loquísimo. Pateé el micrófono, como siempre, pero como que lo pateé para adelante y volvió y me pegó en la boca. Bueno. No me hizo tanto daño, pero me podría haber sacado un diente.
Sí.
Bueno.
Autotentaste.
Es impresionante que no sé
nunca
cómo hacer.
Nunca pudiste.
No sé cómo hacer para no patear el micrófono. Bueno.
Tiene que flotar como la foto de ella.
Sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que yo no, ya me olvidé lo que iba a decir.
De los festivales.
Ah, con los Oscar. En general, cuando una película queda nominada al Oscar... se estrena. Y nos ha pasado mucho de que hay películas que quedan nominadas, que es en Estados Unidos o donde sea, se estrenaron hace un montón de tiempo y porque quedan nominadas terminan estrenándose para la fecha del Oscar acá. Puede pasar eso. Yo la verdad que me costó bastante acceder a la película. La buscamos mucho. No la podía conseguir. No sé, Joaco.
¿Vos la viste?
Sea, terminaste pasando vos.
Ah, sí. Te iba a decir, si lo viste. No tenés nada.
Me estoy mirando la boca porque me sentí como, ¿viste? Cuando te lastimás, así. Pero no me hice nada. Yo la vi con el link que vos me pasaste, que es un link de descarga.
Okay. Sí, sí, sí. Un torrent.
Pero re bien se veía.
Sí, 720.
¿Estuviste mucho tiempo buscándola?
Una hora.
Sí. ¿Una hora entera sentado...?
Sí,
la película.
Sí, sí. Bueno, mientras hacía otras cosas.
Ah, bien. Pero no. Si no era un nivel de ñoñismo. Tremendo, el tipo ahí. Tiki, tiki, tiki. Bueno,
es que siempre hago muchas cosas al mismo tiempo en la computadora.
Claro.
No sé. Pero sí.
Pero hasta tenía que los encontré... subtítulos pegados, todo.
Sí.
O sea, genial.
Sí, es raro que tenga los subtítulos pegados ahora. Pero sí, la bajé y cuando vi que se veía bien... Y tenía los subtítulos bien, ya está, dije, bueno, listo, esta es.
La tenemos.
Sí.
Yo la disfruté muchísimo. Debo admitir que la disfruté muchísimo. Como siempre, cuando uno se pone a ver otro tipo de cine, ¿viste? Que es el que no está tan acostumbrado a ver, se disfruta más. De igual manera, es una peli súper, o sea, cero lenta.
No, sí, no.
Cero lenta. El camino es mucho más lenta.
El camino es lenta.
Claro, al lado de esto... No para, o sea, y es muy difícil encajarla dentro de un género. No sé si a vos te pasó eso.
Sí, es como que
¿de
está...
qué se trata la peli? Primero, no podés decir de qué se trata, porque si decís que se trata, spoileás a morir.
Sí.
O sea, podés llegar a no spoilear alguna cosa como muy sorpresiva. Nosotros acabamos a spoilear todo, así que están avisados.
Sí.
Podés llegar a no spoilear alguna cosita, pero en general la trama es rápidamente spoileable.
Sí.
Y yo debo decir que hace muchos años atrás, le hace 2007, 2008, por ahí, vi una película argentina muy similar, que se llama...
Ah, ya sé. Buena Vida Delivery.
Buena Vida Delivery. No, miento, no es Buena Vida Delivery. Se llama... esa... No es Buena Vida Delivery. Tiene otro nombre.
La que el vago se pone de novio con la mina.
Sí.
Y
¿pero se llama así?
Sí.
Porque a mí se me confunde con una de Pablo Trapero. Y esta que te digo no es de Pablo Trapero.
¿Cuál es la que debo decir de Pablo Trapero?
Por eso te digo. Buena Vida Delivery. Dame un segundo. Claro, sí, es esta. Es Buena Vida Delivery. Hay otra de Pablo Trapero que es de la misma época que van como en un tipo un road trip. Que van como en una camioneta. Que actúa un actor rosarino.
Así de
que es Carloncho Resta. En la de Trapero, que es de la misma época y a mí se me confunden los nombres. Ahora, como
¿Mundo
me
Grúa?
Sale. No, más nueva, más nueva.
Así de criado.
El protagonista es Carloncho. Carloncho Resta, un no. actor rosarino.
Sí, acá sí, de... pero no recuerdo. Y eso que vi todo después de Trapero.
Ya te digo. ¿Cómo se llama? Carlos Trapero, Pablo Resta. Bueno, no, ya Carloncho Resta no me va a salir. Ya me va a salir. Familia Rodante.
Ah.
Se me confunden esas dos. Ahí está.
Pero nada que ver, Familia Rodante.
No, ya sé que es nada que ver, pero se estrenaron en la misma época y como que para mí son como dos pelis que van como juntas en mi mente.
Sí.
Pero no. Bueno, es muy similar a Buena Vida Delivery. A ver, muy similar. el leitmotiv de la peli.
Puede ser,
es
sí.
Parecido.
Es parecido.
Es parecido. Esto tiene como otro trabajo sí. en los personajes y demás. Pero tiene un leitmotiv parecido. Que es una familia que se mete adentro de otra, sí. digamos. Le come la vida a otra familia, sí. básicamente dicho así, a lo bruto. Y en eso me hizo acordar bastante. Al margen de esto, me parece que esta peli es mucho mejor sí, que bueno. Buena Vida de Liberi. Igual Buena Vida de Liberi a mí está me ha gustado, bueno. sí. ¿Qué sé yo? Yo empezaría como a contarla más o menos, porque va a ser difícil analizarla sí. de otro lugar. Porque que trabaja el conflicto, la disparidad de clase está clarísimo.
Sí.
Va por ahí. Pero bueno, arranca con una familia, te la muestran en es muy metafórica. Va a ser re difícil hablar de eso, sí. porque lo primero que te muestran es una familia que ellos... viven como en un subsuelo.
Sí.
No llegué a entender si es un subsuelo de una casa, de otra casa, que tiene como una...
Es un departamento.
Ah, porque está como abajo.
Sí, pero del piso. Eso es normal en otros países.
Claro, es como si fuera el subsuelo de un de edificio que también es departamento.
Departamento, sí.
Y tienen como una ventanita sí. y ven a la calle. Sí. A la calle la ven al ras, sí. porque están abajo.
Sí.
Y,
o sea, más abajo no se puede estar.
Más abajo no se puede estar. Están abajo del abajo. Sí. Están abajo de la calle.
Sí.
Y viven ahí todos juntos en un departamento muy pequeño.
Sí.
Que eso te lo muestran mucho en general en Oriente, porque bueno, también sucede que son muchas personas. No sé si tanto en Corea, pero... Sí. Como que el imaginario nuestro es que hay mucha gente en esos sí. lugares, mucha, mucha gente. Entonces, bueno, viven ahí cuatro personas, una familia, madre, padre, familia tipo, madre, padre, hijo, hija. Y lo primero que te muestran, bueno, ellos trabajan doblando cajas de pizza.
Sí.
Todos, los cuatro.
Los cuatro.
Doblan cajas de pizza y una pizzería que queda por ahí cerca les paga por hacer ese trabajo. Y lo primero que te muestran es que hay como unos bichitos... Y entonces están fumigando. Y entonces dicen, uy, están fumigando. Cerrá la ventana que da a la calle para que no entre. Y uno dice, no, déjalo porque así mata a los bichitos que están teniendo adentro. Entonces, lo primero que sucede es que es una familia que vos ves que se deja fumigar. Ya eso. O sea, simbólica. La película se llama Parasite.
Y yo iba a decir que lo primero que te muestran era buscando la señal de wifi.
Bueno, sí, ellos.
Y no. Ahí ya. Calás de qué va a ir la película.
Porque aparte, digamos, ellos no tienen wifi.
No me anda WhatsApp.
Sí, no tienen wifi y, digamos, uno entiende que en ese tipo de países donde la tecnología está tan presente, no acceder a wifi es como una cosa muy básica para ellos.
Sí.
Básica, básica. No digo que para todo el mundo no sea básica en este momento, pero uno cuando piensa en una familia que necesita otras cosas no está pensando en wifi.
Sí.
Pensás en otras cuestiones. Bueno, ellos como que te dejan claro que no tienen wifi y al toque se dejan fumigar.
Sí.
Eso me pareció loquísimo. Yo ya empezó así.
El padre aguantando la respiración.
Sí, y dije, bueno. Lo más... interesante de esta película también, que eso se va viendo a medida que la trama va avanzando, es que el desarrollo de los personajes, o sea, al principio vos lo ves y decís, esta gente es medio bruta. Como que te da esa sensación, que se deja fumigar, la madre es como muy quilombera.
Sí.
Pero rápidamente te ponen una escena donde van a buscar las cosas de las pizzas, las cajas de las pizzas, y cuando van a buscar esos paquetes, la chica de la pizzería lo forrea porque le dice que están mal dobladas, que le va a pagar menos, no sé qué. Y la madre trata como de pelear pidiéndole el pago y no le sale. Y ahí el hijo se pone como a mediar y él se nota que pela un nivel de inteligencia bastante alto sí. para poder dominar esa situación de conversación, como que convence a la otra chica de que no pase nada. Es como le hace una amenaza encubierta. Es bastante violenta esa escena en sí misma porque él le va diciendo que, bueno, no importa lo que le dice específicamente, pero básicamente la deja en falta a ella por querer pagarles menos, lo cual me parece bien. Pero dicho de una forma como amenazándola, pero sin amenazarla. Es muy interesante. Y vos te das cuenta, che, este chabón es inteligente. No así el resto de la familia, pensás al principio.
La hermana también.
Es que en realidad son todos muy inteligentes. Lo que pasa es que no te vas a ir dando... Como que empezás viendo a los hijos y después te das cuenta que los padres también. ¿Y por qué te das cuenta? Porque los pone rápidamente en contraste con una familia de clase muy alta, muy, muy alta.
Sí.
Y... Y ellos son claramente más avispados y más inteligentes que los de clase alta, por lo menos en la manera de resolver situaciones complejas.
Sí.
Tienen mucha más capacidad para resolver situaciones complejas. La gente de clase alta básicamente lo que hace es pone dinero en función de que otros le resuelvan los problemas complejos.
Sí.
Ellos están acostumbrados a resolverlo y de repente ahí se ve cierta experticia con cuestiones más complejas que no se las ve al resto. Y eso es como muy interesante, lo muestra todo el tiempo eso.
Sí.
Y yo siempre pienso, hablando de que, bueno, del cine en general y que nosotros hacemos cine acá, que yo siempre pienso en eso. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Be Kind Rewind, que es de este director francés que ahora no me sale el nombre, el que hace los videoclips, sí. El capo.
Michel Gondry.
Michel Gondry. Y esa película te muestra de una manera muy poética y divertida cómo se construye el concepto del cine de guerrilla. Digo, ajá, cuando uno sí. hace cine independiente sin un mango y cómo se las rebusca, digamos, para hacer cine. Yo siempre me sentí muy identificada con esa película en ese sentido de decir, con dos o tres cosas haces películas y eso tiene mucho valor artístico también. Y nosotros estamos acostumbrados a atar todo con alambre en Argentina. Nada, yo siempre me río porque voy a un rodaje y lo único que trato de que no falte, pero que llevo en cantidad, es cinta de papel. Que parece una boludez, pero todo se arregla con cinta de papel. Lo que en la jerga cinematográfica argentina se le llama chomflex.
Sí.
Que viene de una marca que tenía una cinta de papel que se usaba que es Chomflex, y bueno, la Chomflex le decimos nosotros, y es como que todo se resuelve con Chomflex, y ahí vos te das cuenta que básicamente el concepto es, se pega, se ata, lo resolvemos, y tiene que ver mucho con trabajar sin tantos recursos. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, que también se trabaja con más recursos que por ejemplo acá en Rosario, también se trabaja así, en comparación a cómo se trabaja en Hollywood. Y en Hollywood se paga y se resuelve. Y un poco es como eso. Uno se siente identificado. Si lo traspola también a esos niveles, a cualquier nivel que tenga que ver con cómo se trabaja con recursos o sin recursos, cómo se vive con más recursos y menos recursos. Y esto tiene como esa cosa de, bueno, lo atamos con alambre y lo resolvemos. Pero manejan ciertas experticias interesantes.
Sí.
Y bueno, básicamente lo que sucede es que aparece un personaje que quizás eso sí es un poco lo que se llama el Deus Ex Machina, el personaje ese que le lleva la piedra,
ah, sí.
y que le consigue el trabajo al primer miembro de la sí. familia en la casa de la gente rica. Porque es un personaje que sale de la nada, digamos, a nivel guión, se le llama Deus Ex Machina a esa situación, a que vos traes un personaje de la nada que hace que la trama avance, sí. que tiene como el objetivo de que la trama avance. Este personaje aparece, le regala la piedra, que es una cuestión muy simbólica después que se trabaja, digamos, a lo largo de toda la película, y le consigue el trabajo, o por lo menos lo recomienda para que consiga el trabajo, y a partir de ahí, todo lo demás, que es básicamente la trama de la peli. Bueno, eso. Después de eso, bueno, él accede a conseguir este trabajo, que es como profesor de inglés de la chica... de la hija de la familia esta más pudiente. Y cuando se va a conseguir el trabajo, el padre le dice, él le dice algo al padre como que esto, porque falsifican unos certificados de la universidad que solo hace su hermana, que también tiene conocimientos de Photoshop, como que es una piba que se nota que también la maneja con la tecnología. Y él le dice al padre, como yo no considero que estos documentos sean una farsa, yo después voy a, cuando, o sea, una vez que consiga este trabajo voy a estudiar y me voy a recibir en esta universidad. Y ahí el padre tira la primera línea de diálogo que va a atravesar toda la trama, que es, ah, vos tenés un plan, le sí. dice. Y él le dice, sí. A partir de ahí es el plan.
El plan.
Vemos el plan. Que yo no termino de
darme cuenta. Es buena esa parte de la película porque pasa rápido.
Pasa rápido.
Es todo muy ágil, sí. no es por ejemplo como habíamos visto en It, que es todo muy episódico, que yo,
no.
Va a la acción directamente, no. Total. Explica nada, lo vemos, ya no explica el plan, solamente se ejecuta. Entonces eso hace sí. que la trama avance más rápido, más dinámico, y nos vayamos metiendo cada vez más en lo que pasa dentro de la casa de la gente rica.
También sucede algo que como que tiene como mucha doble lectura, mucho contenido metafórico constante, pero tiene mucha literalidad en aclararte que eso que vas a ver tiene contenido metafórico. ¿Por qué? Porque hay uno de los personajes que está todo el tiempo diciendo que eso es metafórico. Me llama mucho la atención porque no es un modismo que uno detecte en los jóvenes como el cool o como cualquier otro modismo al que uno está acostumbrado, que acá en Rosario, digo, acá en Argentina decimos mucho arre. No sí. sé si eso sucede en el resto de los países que nos escuchan, pero el arre es como arre. Ah, re lindo era, sí, anda, viste, como esa forma se escucha un montón. Pero de repente, esto es tan metafórico, decía todo el tiempo ese personaje. Y sí. yo pensaba, no creo que sea una frase que se use tanto en Corea, quizás sí, pero si no se usa, es muy interesante cómo un personaje está todo el tiempo viendo metáforas y dejando en claro metáforas que no son exactamente la metáfora que la película te quiere mostrar, pero sí... estás todo el tiempo entendiendo que hay metáforas dando vuelta, sí. lo cual es muy interesante. Bueno, y rápidamente, bueno, tiene... Y también le dice, viste, que la madre dice, es un poco sencilla. Cuando el amigo le describe al otro a la madre, la dueña de casa,
ajá, sí.
es una mujer sencilla, le dice. Y le dice, sencilla. Como que a mí la sensación...
Crédula, que quiero que quisiera.
Claro, como medio boludonga, sí. ¿no? Sí. Y... cuando la ves, está durmiendo en el jardín. Eso es rarísimo sí. también. Te la presentan, a ese personaje te lo presentan como medio depresivo, durmiendo en un jardín, donde vos pensás que, esta, ¿qué le pasa? Y después no te muestran más una situación así con ese personaje. Es raro. Sí. Bueno, y los recibe la ama de llaves en una super casa y rápidamente este pibe se da cuenta y ahí es cuando yo no me termino de dar cuenta si es que él lo tenía planificado de antes o en ese momento. Que podía meter a la hermana como profesora de arte del hermanito. Eso no sé si es algo que se le ocurre en el momento que ve que el pibito pinta o no, pero rápidamente le consigue trabajo a la hermana. Por supuesto que sin decir que es su hermana.
Sí.
Y después eso sí ya hay un plan organizado familiar,
sí.
zarpado, donde hacen echar
al chofer
y le consiguen trabajo al padre.
Al padre. Y después a la ama de llaves.
Y le consiguen trabajo a la madre.
La ama de llaves.
Bueno, claro.
Siniestro
eso es, bueno, pero full. Eso es la primer gran sorpresa que sí. tiene la película.
Es que pensás que iba a ser para una comedia y termina siendo nada que ver.
Sí.
Algo totalmente oscuro.
Sí. También lo que sucede cuando... lo que sucede con esta familia es que ellos ensayan mucho, le ponen como mucha energía al principio sí. en... ser el empleado perfecto que necesita esta familia. Y una vez que los cuatro ya están metidos en la casa, trabajando, se empiezan a relajar y la empiezan a batir. Te lo muestran mucho con el padre en el auto. El padre de repente mira mucho para atrás cuando le habla y se desconcentra de la ruta, cuando antes una de las pruebas que había tenido el padre para, digamos, adquirir el trabajo era que el dueño de la casa estaba con una... taza de café y chequeaba que cuando giraba en las curvas la taza de café no se moviera. Y como que de alguna manera el tipo se empieza a relajar y empieza como a pegar frenadas, putear a otro en la calle. Y yo pensaba que la película se iba a ir medio para ese lado, que se iban a relajar y que estos, la familia pudiente, se iba a dar cuenta que ellos eran unos que estaban mintiendo.
Pero ahí todavía no estaba la madre en la casa.
Puede ser que todavía no estaba.
Porque
no,
él claro. le da la tarjeta en
sí,
ese momento.
Es verdad. No estaba la madre. Claro, sí. El quiebre es entra la madre y
el
ellos
padre
se van de
es como la cadena, el eslabón más débil de la cadena.
Sí. Más que la madre. Yo pensé sí. que iba a ser la madre. Porque en la presentación de personajes muy al principio de la película te la muestran a la madre como que es media que sí. es media polvorita, que se pelea con la de la pizza. Y al final no. Al no. final es el padre. Y bueno, y después pasa esto de la ama de llaves, que cuando la echan, la ama de llaves vuelve. Y a partir de ahí...
es otra película.
Sí, ¿y por qué tenía la cara así de deformada? ¿Viste que llega como con la cara como si la hubieran agarrado a piñas? Es una cosa que no te explican nunca, que no sé si es porque por el durazno que le habían sí. hecho comer, o qué, va, que le tiraban los pelitos del durazno. O qué razón, pero nada, vuelve a la casa la empleada doméstica.
Dice que tiene deuda, así que para que la...
Puede ser que sea eso, porque sí. no te muestran qué le pasó ni
no,
te lo explican.
No.
Y es muy loca la escena esa cuando están yendo al subsuelo, cuando van a ese lugar donde tienen tipo una despensa Y está ella como puesta en las dos paredes, viste que está como agarrada, después es una escena que recurren a la que recurren constantemente, que están como que ella tiene las piernas y los brazos tratando de mover la repisa para poder acceder a ese subsuelo.
Sí.
Es muy llamativo cómo está en esa posición. Digo, ¿qué hace? Yo por un momento pensé, no sé, se iba a convertir en un bicho. Y era que en realidad quería acceder a una puerta. Bueno, y todo lo que
a
pasa...
A un refugio antibomba.
Tremendo.
Sí.
Porque ella en realidad era una ama de llaves que estaba desde antes que esta familia se mudara a esa casa, la familia pudiente. Estaba desde antes, era del propietario anterior.
Era igual, es igual que ellos.
Y ahí se descubre que son todos iguales.
Son todos iguales.
Porque abajo está el marido de ella.
Sí.
Que lo tiene ahí. Bueno, y eso es muy interesante porque no se ven reflejados.
No.
No es que esta familia que está viviendo de alguna manera parasitariamente en la casa de la gente pudiente se ven reflejados en estos dos que estaban viviendo parasitariamente en el subsuelo. Te van tirando pistas, ¿viste? De que ella comía por dos personas, dice en un momento que la madre llaves anterior comía por dos personas, pero al margen de eso una mujer muy buena. Y claro, en realidad lo que estaba haciendo era llevándose comida para darle de comer al marido que lo tenían ahí adentro, porque no tenía dónde vivir y porque también tenía deudas y demás. Y no se ven espejados, como que el padre le dice, ¿cómo haces para vivir acá adentro? Le dice en un momento, como que... No, y rápidamente eso se pone muy violento.
Sí.
Cosa que yo no esperaba tampoco. En el momento que, bueno, descubrís que hay otra familia viviendo en esa casa... Vos decís, bueno, ahora se van a organizar. Como yo me imaginaba que que iba a haber un complot ahí para algo, pero no. Es como la lucha para ver quién se queda en esa casa viviendo parasitariamente hasta que llegan de nuevo. Que encima, bueno, nada, se iban de viaje y al final volvieron. Entonces la acción todo el tiempo es como muy precipitada.
Sí.
Muy, muy precipitada.
Mucha atención toda esa parte. Que dura, no sé, como 20 minutos
sí,
encima.
Es largo.
Es largo.
Es largo y hay peleas, hay escena de acción, digamos. Y bueno, después de todo este conflicto, todo deviene en esa fiesta que se le ocurre organizar a la madre del niño.
Al otro día de eso.
Al día siguiente, en la fiesta esa de cumpleaños.
En el medio estaba pará, tremendo. La parte que llegan a la casa y está todo inundado.
Ah, eso pasa antes.
Claro, bueno, se escapan de la casa esa noche, llegan a la casa y está todo
bajo
agua.
Hay una tormenta terrible y tienen la casa. Bueno, es terrible eso.
Sí.
Cuando te demuestran a ella mirando con el celular arriba del inodoro que va tirando desechos y aparte el agua no es agua, son aguas residuales.
Suele, sí.
Y es como, nada, tiene como esas cosas, están todo el tiempo, hay como una... Un diálogo que interpela también, como esto que digo de la metáfora y lo de la piedra, que la piedra de alguna manera representa la abundancia. Y ese personaje, porque desde que llega esa piedra a la casa, después empiezan a conseguir estos trabajos y todo, y el personaje del hijo la lleva a la piedra, está como obsesionado con esa piedra, y cuando quiere eliminar a la competencia, lo quiere hacer con esa piedra. Tiene como todo ahí, si vos seguís un poco el recorrido de la piedra, de alguna manera... Está el recorrido de la simbología de la película ahí puesto ahí. Pero al margen de esa cuestión de la piedra y demás, que la encuentra ahí hundida en esas aguas residuales y todo eso, es como muy interesante cómo se trabaja el tema del olor. Viste que está como siempre presente que el
olor que tiene el padre.
El olor que tienen. No, que tienen todos. Lo que pasa es que lo registra más el chabón. Porque viaja en el auto, porque este tipo es el chofer que lo lleva todos los días al trabajo y lo trae de vuelta y están encerrados en un auto.
Sí.
Entonces, al estar encerrados en un auto, evidentemente registra más el olor. Y la hija le dice que es el olor de vivir ahí en el subsuelo, en una especie de monoambiente donde, por supuesto, si vos estás cocinando en el mismo espacio que está tu ropa, digo, yo vivo en un monoambiente y sé de lo que hablo con el tema del olor. Tenés que estar todo el tiempo abriendo ventanas y todo, porque si no, rápidamente todo agarra el olor a la comida de ese día o lo que sea. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, con que ellos tienen un olor a vida en una casa que evidentemente no es agradable y tiene y para el tipo este y dice, viste, es el mismo olor que se siente en el metro. Cuando él tiene ese diálogo con la mujer, que después tienen sexo ahí en el sillón, mientras están ellos escondidos. Sí. Cuando tienen ese diálogo, yo me acuerdo haber sentido que era excesivamente violento lo que estaban diciendo. Mucho más violento que cualquier cosa.
Sí, sí.
Porque ahí se nota bien, digamos, la diferencia de clases y cómo y el desprecio a la clase baja. Sí. Dicho desde ese lugar que tiene que ver con el olor. Y nada, es duro. Ese momento es bastante duro.
Incómodo, sí.
Sí. Y bueno, y eso lo escucha el padre, el chofer, digamos. Y a partir de ahí está todo el tema de cómo él se siente muy interpelado por eso que dice del olor.
Sí,
muy
no interpelado. Lo soporta.
Y a partir de ahí es, porque lo vuelve a decir, cuando vuelven a la casa él se lo dice a los hijos, la hija le explica por qué. Y encima hundidos en el agua residual. O sea, mientras claro. sucede todo eso. O sea, ya es como el olor del olor del olor. No puedes tener peor olor que si estuviste en una casa, digamos, hay un inodoro que está escupiendo porquería mientras la piba está sentada arriba. Medio como si nada. Esa escena es tremenda. Y bueno, y terminan bueno, todos durmiendo en una especie de refugio porque le pasa eso a toda la gente que vivía ahí.
Sí.
Y al otro día es la fiesta esta, donde yo sentía, digo, van a ir todos con un olor. Yo pensaba en el olor. Lo pensaba.
Sí.
Porque estaban como, ¿cómo zafás de eso? Bueno, y van a la fiesta y sucede el desenlace de la película. Y ahí te revelan una información importante. No sé si ahí o en la escena anterior, pero por ahí, donde explican cuál es el trauma del chiquito de la sí. casa pudiente, que es que básicamente se le apareció.
Es la escena anterior a esa, o sea, la noche esa.
Claro.
Se le apareció el esposo de la ama de llave anterior.
Y se asustó sí. y le dio un ataque
no de sé, pánico.
Sí, pero le dan convulsiones.
Sí, algo así.
Y que tenían que asistirlo en muy poco tiempo porque si no el pibito se podía morir.
Sí.
Entonces, digamos, y te tiran ese antecedente de que el pibito en realidad lo que vio es que estaba subiendo ese tipo sí. que vivía ahí abajo. Y automáticamente después de eso se produce este desenlace en el cumpleaños donde todo lo que le pasa a ellos es extremadamente violento. No solo por los que están ahí abajo, que los tienen atados a la ex ama de llaves con su marido, sino también por lo que pasa arriba y cómo lo tratan todos los otros.
Sí.
Es tremendo. Y el protagonista de la película, que viene a ser para mí el protagonista, en realidad es el hijo de ellos.
Sí,
es
el hijo.
El que, digamos, hace que avance la trama de alguna manera. Él siempre tiene como esa, es el único personaje que tiene esa necesidad o ganas de ascender de clase sí. social, de escalar en la escala social.
Entonces, sí, de progresar.
Se empieza a salir con la chica. Él dice que quiere estudiar de eso para como esa visión de progreso. Entonces es el que decide matar a los de abajo también, porque entiende que es la única manera de progresar. Y es esa acción, cuando lleva la piedra hacia abajo para matar a los de abajo, la que hace que los de abajo puedan subir desde la tiniebla y que se arme el descalabro que se arma. Qué sé yo, es como muy, súper interesante. Bueno, y después termina, lo del olor termina siendo de sí. que el padre enloquezca y mate al... Bueno, no se sabe si lo mata en realidad.
Sí, lo mata.
Pero no sabemos si está muerto o dan muerto. Esa información
sí,
después.
Está muerto.
O sea, recuerdo que dan la información de que se muere la hermana de ellos.
Sí, pero dice en una parte cuando están ya que pasa, no pueden vender la casa porque pasó un crimen horrible, algo uh-huh. así.
Ah, y el nene no sabemos si sobrevivió tampoco porque le da un ataque tipo de epilepsia, convulsiones, sí. y en teoría si no ibas en los próximos 15 minutos a auxiliarlo, se podía morir.
Sí.
De hecho, esa información es muy importante porque empatizás con la desesperación, sí. tanto de él como ella, de querer las llaves del auto para irse a ayudar a ese niño que está con el ataque mientras todos los otros están muriendo. Y cómo el otro se desespera con el tema de que no los ayudan a ellos y cómo el tema de buscar esa llave hace que tenga que mover el cuerpo del tipo que estuvo encerrado, andás a ver todo ese tiempo y hace el gesto de que él tiene mal olor. Y ese es el desencadenante de que vaya el otro y lo acuchille, digamos.
Sí.
Es como el guión es perfecto.
Sí.
Porque cada acción tiene un porqué.
Sí.
Y toda esa información te la dieron antes.
Sí.
O sea, vos entendés cada reacción de cada personaje. Digo, ponés el único Deus Ex Machina sería el personaje este que viene de la nada a darle la roca y presentarle la idea de... O sea, darle la posibilidad de este trabajo. Que es el único personaje que yo siento que está totalmente como por fuera de la trama, que viene sí. a hacer eso y se va.
Que es alguien también que de clase, no sé si de clase alta, pero sí clase media alta.
Media alta.
Está un poco mejor.
Está un poquito mejor, sí. De hecho, tienen los estudios.
Sí, pero ¿a vos qué te hace pensar por qué ellos están ahí en esa clase?
¿Quiénes?
Los de clase, perdón, sí, me expresé mal. Los de clase baja, ponele. Los Parasite.
¿Por qué?
Sí.
¿Tienen la clase que tienen?
Sí.
¿Porque no tuvieron otras oportunidades?
Porque yo al principio pensé eso. Pero después, todo lo que hacen, o sea, todo lo que hacen es a partir de una oportunidad o de un, como dijiste, de Deus Ex Machina. Y después, al final de la película, es como que, y el protagonista principal todo el tiempo dice que lo va a hacer. O sea, que no es que por ahí, no sé si él tuvo o todos tuvieron la posibilidad, sino como que no les dio gana.
Claro. Yo...
Como que no les dio gana, porque después al final, bueno, después al final te muestra, hay dos finales. Vos decís, bueno, va a terminar así y después no, termina con él leyendo la carta que le va a leer al padre. Y él como que todo el tiempo tiene un plan. Y
él siempre tiene el plan. Pero el padre le dice, hay una escena muy buena, que no hay plan. Porque no hay, al no haber plan, lo que hagas después no va a ir en detrimento del plan. El padre básicamente lo que cree es que cualquier cosa que vos hagas puede arruinar ese plan.
Sí.
O frustrarlo.
Sí, un poco como que no hay control.
Y es una gran verdad. Porque la vida un poco te hace lo que quiere
sí.
en un montón de cuestiones. O sea, yo soy una persona muy organizada en general, tiendo a querer planificar todo y muchas veces me pasa que no me sale como quiero. Trato de no frustrarme, pero eso me sucede a diario, digamos, que un poco las cosas se van... Me entrego un poco al azar de la vida porque si no estaría... enloquecida, pero la gente que quiere planificar en general tiene ese problema de que no siempre pueden salir las cosas como vos querés. El padre un poco le dice eso, pero ya a un nivel mucho más border, porque lo que le está diciendo es si mato a alguien, no estoy frustrando, digamos, ya él está considerando matar a alguien, de hecho,
sí.
lo dice antes, es como mostrar un arma, es como mostrar la pistola para después usarla en guión, digamos. A mí me parece que, no sé si es que no se les dio la gana, sino que lo que trabaja este director, y ahí hay una postura de parte de él, que no puedo decir que yo la comparta o no, creo que no la comparto, pero no lo sé, porque no me lo puse a pensar tanto, pero me parece que la postura ahí, la bajada de línea ahí, es que, las decisiones, que si vos estás en una clase... social determinada, las decisiones que van a tomar siempre van a ser nunca te van a mover de esa clase social.
Ajá.
Como que aunque vos hagas todo lo que puedas y vos estás allá abajo, vas a seguir estando allá abajo. Y si vos estás allá arriba, vas a seguir estando allá arriba. Me da la sensación de que el tipo lo que te muestra es eso. O sea, aunque hayan tenido la pequeña oportunidad de oro, no la pudieron aprovechar porque todas las decisiones que fueron tomando, de alguna manera... hacen que se queden ahí. Pero no es solo responsabilidad de ellos, porque también suceden cosas externas, como que caiga esta ama de llaves. Pero es eso, como... Ustedes son de esta clase, bueno, van a tener estos problemas. Los problemas de mierda. Y los de la clase alta no van a tener esos problemas. Excepto que venga alguien de la otra clase y quiera ocupar tu lugar. Entonces, digamos, esa es la... No sé... Lo que pasa es que yo entiendo que hay ahí una postura irónica, ¿no? Que te quiere decir exactamente eso. Pero sí trabaja el... Me hace acordar, y yo te lo decía ayer, que me hizo acordar mucho a Us, de Jordan Peele, en esta cuestión del home invader, del pobre al rico, o del que no tiene al que tiene, y del que no tiene querer tener lo que tiene el que tiene. Y por qué no tiene el que no tiene y por qué tiene el que tiene. Digamos, trabajan esas problemáticas. Y creo que Us, de Jordan Peele, hace lo mismo. Pero no sé si te da la respuesta. Lo que sí hace es problematizar eso. por qué no tiene el que no tiene o por qué tiene el que tiene, qué pasa cuando el que no tiene quiere lo que tiene el que tiene, digamos.
Está bien, pero si vos te lo ponés a pensar en el sentido estricto de la literalidad del título de la película, es parásito. Y vos para ser parásito tenés que tener a alguien que todo el tiempo esté produciendo algo.
Claro.
O sea, que ellos no se quieren poner, ocupar esa casa. Ellos quieren estar ahí y solamente ahí y que los demás produzcan. Ellos quieren hacer lo mínimo posible por subsistir dentro de ahí.
Sí, no sé si todos, pero el padre sí.
Bueno, sí. El padre y la madre sí.
El padre y la madre sí. La hija quizás también, El pibe no.
No.
El pibe no. El pibe como que tiene como esa idea de progreso. Lo que pasa es que para... Él te dice
que tiene una instrucción que después nadie más tiene, que fue el servicio militar.
Claro. Claro, él tiene una educación, digamos. Pero a su vez él como que quiere escalar y él siente que para hacerlo tiene como que ponerle estudiar esa carrera que dice que tiene el papel. Después la cosa era como casarse con la chica. Como que él encuentra ciertos objetivos y de hecho al final en la carta al padre le dice que él va a comprar esa casa.
Sí.
A ver, digamos, no hay nada más simbólico que ese momento donde te muestran lo que está en su cabeza y cómo después vuelven a la realidad y la cámara baja en un tilt down. Baja a la profundidad de donde está, que más abajo no puede estar, y sigue bajando, como diciendo, amigo, no vas a lograrlo nunca esto. No vas a lograrlo nunca. Para mí no es un final optimista con respecto al estado de este personaje.
Vos decís que no.
Ni a palo.
Pero sale bien de toda la situación.
Ponele bien. Zafa.
Vuelve al mismo punto.
Sí,
o sea, no retrocede.
Como el padre.
Claro. La hermana que muere, ¿no? Vuelve al mismo punto, o sea que te da la sensación, o por lo menos a mí me da la sensación, de que puede evolucionar.
Para mí, digamos, a ver, solo creo que un movimiento de cámara puede determinar la postura de un director al respecto de este personaje, o de un narrador, o un guionista, lo que sea, pero termina con un tilt down, digamos que el tilt down es un paneo donde la cámara no se sale de su propio eje y va de abajo, de arriba para abajo. Y te está diciendo que el tipo está, que el tipo, o sea, la sensación que a mí me da es que no es que la cámara va desde abajo donde te muestran su imagen y va hacia arriba y se va por la ventana y te muestran como una posibilidad de superación.
Sí, pero
te lo hunden al personaje.
Sí, pero también viene de otra imagen, que es cuando él está
en la casa
y puede ser que para llegar ahí tenés que empezar de abajo.
Puede ser, por eso, son interpretaciones que tienen que ver
yo
con...
Lo digo por una cuestión de que el director maneja siempre el tipo de personajes un poco patéticos.
Sí.
Más que nada en The Host, voy a decir las películas que más me acuerdo, The Host, que también tienen estos personajes un poco patéticos. El padre es bastante parecido al padre de esta película. De hecho, no sé si no es el mismo actor.
Yo lo tengo visto, este actor.
Sí. Y tiene dos hermanos más. De hecho, la hermana en The Host es una actriz reconocida ahora, que estuvo en la serie en Sense8.
Ah, sí.
La China.
Ah, con razón le veía cara conocida.
La China, que gana medallas y bueno.
Sí.
Pero que también todos medio fracasados y como que no salen de ahí. Y después Snowpiercer, que también los personajes son patéticos. El personaje de Chris Evans es pobre. Sí. Lo único que tiene es fuerza física.
Es el mismo personaje que en The Host.
Bueno, viste.
El padre.
Viste. Sí.
Actúa en todas.
Actúa en todas, sí, eso es lo que después iba a decir. Porque Memories of a Murder
también hace de
director, sí, de policía. Tiene como esa fuerza de que se puede llegar a salir adelante. Creo que por ahí el director trata de dar un poquito de luz de que se puede llegar tomando buenas decisiones.
Claro.
Un poco le da el impulso a eso. A los personajes patéticos o tristes que tiene, porque la mayoría de las películas van girando eso. Por ahí capaz que Okja... No, porque ya es otra mirada un poco más infantil, porque los protagonistas son el monstruo este y la niña en un mundo corporativo. y tiene otra mirada, como que por ahí se sale un poco de su...
Lo que pasa es que
del
sí. tip,
de los relatos que venía haciendo él, ¿no?
Lo que pasa es que también el tema de quién te da las oportunidades, digo, porque ellos están, volviendo a tu pregunta inicial de por qué ellos son pobres, digamos, porque están en esa situación, lo importante es cuáles son las oportunidades y quién te las da. Digamos, sí, sí. Si vos ves esto que hacen ellos en esa casa como una oportunidad, no sé si es justo la oportunidad que puede hacer que una familia salga de esa situación y pueda prosperar económicamente. Las oportunidades tienen que venir de quizás situaciones un poco más formales que meterse mintiendo en la casa de gente rica, ¿no?
No, bueno, sí.
Entonces, como que ellos ven una oportunidad, pero ellos la ven dentro de mucha ilegalidad, sí. e informalidad. Lo logran gracias a poder engañar, a tener la capacidad de engañar a esta gente de clase, a esta familia de clase alta. Pero en realidad, digamos, las oportunidades de las que uno habla para que esta gente pueda prosperar tienen que venir de realmente situaciones mucho más formales, como que un Estado les dé acceso a la educación, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero digo, me parece que ahí está el tema. Y quizás no se mete a problematizar a ese nivel global, pero te muestra lo que puede pasar, digamos, si ellos ven una pequeña oportunidad en una situación que quizás no es la situación ideal para vos proyectarte como algo para prosperar. Quizás este personaje intenta de esta manera, pero se da cuenta que esta no es la manera de prosperar y quizás sí al final encuentra otra salida. El tema es que para poder, o sea, que ese personaje que está en esa situación pueda llegar al estado en el que quiere estar, digo, a tener esa mansión, a mí me parece inverosímil de todos lados. Como que no la veo posible. ¿Puede llegar a estar mejor? Por supuesto que sí. ¿Puede llegar a estudiar algo, formar una familia, lo que quiera que sea? Pero comprarse esa casa me parece que está medio... El pibe está un poco desconectado de la realidad.
Pero... A ver, todo eso que vos estás diciendo al principio de la película, cuando aparece el amigo,
sí.
es todo lo que el amigo le dice.
Sí, se lo dice el amigo. Pero bueno, hay una cuestión ahí. Bueno, acá ya nos ponemos a hablar de qué piensa cada uno. Pero yo pienso que hay un problema, que es un problema de la clase media general, que un poco este pibe, este único personaje, viene a representar eso, porque es como la clase media, ese personaje, porque después los otros son clase baja claramente y los otros son clase alta. Claramente, que es el problema de la clase media, a mi criterio, es que la clase media se piensa que tiene siempre más posibilidad de estar más cerca de los ricos que de los pobres. Digamos, para mí es el conflicto total de la clase media, el conflicto clase mediero por excelencia. Yo creo que tengo más posibilidades de llegar a ser millonaria, como alguna persona millonaria, que puedo llegar a conocer o no, pero digo... Creo que estoy más cerca de ser millonaria que de estar en una situación realmente complicada, económicamente hablando, de quedarme sin vivienda o alguna situación así, no tener un lugar para dormir. Ese para mí es un tema con la clase media, de que para mí es un problema que tiene la clase media, que para mí siempre la clase media está más cerca de quedarse en una situación de calle, realmente, que de llegar a acceder a ese nivel de riqueza, digo. Se puede estar un poco mejor, ¿viste? Pero es... Para mí, una fantasía de la clase media esa que hace después que la gente tome decisiones, por ejemplo, para votar. O bueno, ya me pongo a hablar de esto, pero digo, en general hay un tema con eso, con siempre querer llegar a un lugar bastante inalcanzable o ponerse ese objetivo. Entonces, que justo un personaje de la clase media le venga a llenar la cabeza a este pibe diciéndole que puede llegar a eso no me resulta extraño, pero que ese pibe después lo logre me parece bastante inverosímil.
A ver, yo lo veo...
Yo no me imagino que ese pibe pueda en algún momento de su vida comprar esa casa. Quizás sí, pero tiene que ser con una varita mágica, no les pasa.
Yo lo veo así. Tu planteo que vos me decís, estoy de acuerdo, pero yo lo veo de dos maneras. La manera lógica... Uno, cuando está en el medio, tienes las 50 posibilidades de...
Sin duda, eso es estadística.
Estadística. Y después una cuestión filosófica humana. Uno siempre busca progresar.
Sin
nunca
duda.
Busca ir para abajo.
Sin duda.
Entonces, y ya creo que eso es algo natural.
Inherente
al ser humano.
Sin duda.
Entonces, nunca se va a mirar para abajo. Nunca vas a mirar para abajo. Nunca vas a mirar para abajo, es la verdad. Nunca vas a
Nunca te vas a proyectar hacia abajo.
Tampoco, Claro. Ninguna de las dos cosas. Porque vos cuando estás en lo alto siempre te dicen no mires para abajo porque te vas a caer.
Claro.
Bueno, es un poco eso. Entonces, pienso que también depende mucho de las posibilidades, obviamente, y de las oportunidades que te den, sí, obviamente, para progresar. Sí. Obviamente que también depende mucho de otras cosas como tu capacidad y cómo te pudiste formar.
Todo, sin duda.
Todo, obviamente, estoy diciendo mucho obviamente, depende también de las posibilidades que tuviste, las oportunidades que tuviste. Obviamente la gente que está más abajo tiene menos posibilidades. Por eso digo, o por eso pienso que en esta película un poco es la mitad y mitad. ¿Por qué? Porque el personaje este de clase media que le dice que él puede progresar porque él tiene la capacidad, lo demuestra en toda la película. Y un poco él hace la cabeza con eso.
Sí.
Entonces después, cuando él dice que tiene un plan, ese plan básicamente significa que el fin va a justificar los medios.
Sí.
Y contagia a casi toda la familia, por ahí los más... los que más están alienados son sus padres y su hermana. Un poco la hermana le hace el juego al principio y después ya cuando están en la casa, que están los cuatro solos, que ellos se van al campamento, ahí un poco devela cada uno un poco más su personalidad.
Sí.
Y bueno, después al final de la película, cuando se descubre la otra familia, estas dos personas, ahí ya... cada uno tiene su propio objetivo, o sea, la madre y el padre, la cuestión es sobrevivir a toda costa. De hecho, la madre la empuja, la otra mina por la escalera.
Pero después le da cargo de conciencia, viste que la chica, sí, después le quieren llevar comida, sí, como que en un momento registran que se fueron al demonio, sí, y quieren ir a resolver, sí, esa situación y no pueden, porque la interrumpe. Entonces, la siguiente que pasa es que va el pibe con la piedra.
El pibe con la piedra. El pibe con la piedra es, ya está.
Ya está.
Y... después vos lo que dijiste es de, bueno, después pasa lo de, sale el vago, lo ejecuta, primero mata a la mina, a la hija. A mí lo que me dio esa escena es que yo no sentí nada por el niño ese.
No, a mí tampoco me pasó lo mismo.
Yo sentí empatía por la otra gente.
Por supuesto, es que es a los que estamos siguiendo nosotros. Yo también.
Digo, ¿por qué no llamaron
a una
ambulancia?
No digo que no tuve momentos de empatía con ellos, ¿eh? Uno tiene momentos, porque son muy, es muy hábil en tirarte ciertas características, sí, empáticas, sobre todo la mujer, la madre de la, sí, familia rica.
Sí.
Es una chica bastante adorable.
Sí.
Y como muy dada y muy cariñosa con, sí, la gente con la que trabaja. El padre es más el forro.
Sí.
Porque él es el que habla del olor. No así ella. Ella, no, como que tiene un perfil mucho más amoroso. No deja de ser la que encargada de despedir a todos.
Sí.
Encontrando cualquier razón. ¿Viste? Yo, bueno, sí, yo no le digo esto, busco cualquier excusa y lo despido. Digo, hay una cuestión de carácter desechable de la gente.
Sí.
O sea, consideran a la gente como un recurso que puede desecharse. Y eso está claro.
Igual,
y ella también.
Yo lo creo así en todos los trabajos.
Que cualquier persona considera que el otro es un recurso que se puede desechar.
Sí.
Bueno, sí.
Básicamente la alienación.
Sí, sí.
Es así.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que en este caso...
Lo que pasa
es
que te lo muestra face to face.
Sí.
Bien crudo.
Es todo así. La película es súper cruda para mostrar todas esas cuestiones. Y aparte, que ¿cómo se la juegan? Cómo se están jugando la vida los,
sí,
otros.
Sí,
entonces,
sí,
es como, es bastante cruel escuchar a los otros cómo hablan de ellos, como si fueran desechables, cuando vos te das cuenta que los otros se la están jugando todas,
sí,
que vuelven a la casa y no tienen ni siquiera ya dónde vivir porque la casa se les inundó. Sí. Como,
vos no te esperás lo de la casa.
No, para nada. Cuando empieza a bajar y se ve el agua, yo en un momento, ya cuando te muestran los pies en la escalera, que el agua caía así, que se detienen en esa escalera con el agua cayendo, yo dije... ¡Ay, van a tener la casa inundada! Como que recién en ese momento dije, ¡ay, claro, van a tener la casa inundada! O sea, ya es como que descienden al... Ya está, ni la casa les quedó. Que pasan a estar exactamente en el mismo lugar que los otros que no tenían la casa. La empleada de llaves, sí, anterior y recién ahí. Pero toda esa cuestión, digamos, no sé, es como muy cruda para mostrártelo, pero uno, como sabe las motivaciones de los personajes, también empatiza mucho más, porque vos lo seguís en este periplo. Pero en realidad también hay una cosa rara del agradecimiento. Viste que el personaje este, el tipo que está encerrado hace 1000 años, le manda agradecimientos en clave
Morse.
Sí, en clave Morse, le prende cuando llega la. Eso es una locura. como
pero
que,
tienen
como que es dios que le da la comida.
Voy a decir, ¿viste?, que la cultura oriental tiene un poco de eso.
Tiene un poco de eso, sí. Claro. Eso ya también tiene que ver con una cuestión de la cultura.
Tiene un poco de
del agradecer y demás. Sí. Y este otro tipo no le cierra que sea así agradecido, como que, y por eso termina matándolo.
Sí.
Aparte que lo escucha más, lo vive más al otro chabón, y el otro chabón se nota que tiene características menos empáticas.
Sí.
El padre de la familia rica, digamos, su mujer. Y el niño también tiene características cero empáticas.
Sí, no.
Pibito caprichoso que súper recontra sobreprotegido por la familia, sí. Y ya. La pibita y la madre son más empáticas. La pibita que se enamora de
él, sí.
A ella la entendés. Es una adolescente típica, digamos. Absolutamente típica. Pero bueno, qué sé yo. Después ese desenlace te tira todo a la mierda. A mí como que el desenlace también me sorprende.
Yo
no me imaginaba que iba a salir ese tipo de la nada a asesinar a todos.
Yo creo que yo en un momento pensé que en algún momento eso, estoy muy repetitivo hoy, iba a terminar en algo, porque era como que estaba dejando algo colgado muy fuerte. Sí, y
los
no,
tipos allá abajo.
Sí, los tipos allá abajo. Y no es la clase de director al que se le suele escapar algo tan fuerte como ese o tan sutil, ¿no?
Sí.
Porque están casi todos los detalles. Y es más, cuando vi el primer final de la película, digo que tiene dos finales, porque el primer final es cuando él entra a la casa, lo ve al padre, y dije, ¿en qué momento le mandó la carta?
Claro.
Fue lo primero que pensé. Y después cuando vuelve la cámara, hace ese... El tilt down. Dije, ok, bueno, sí. Ahora sí termina
la película. Carta está narrando lo que su deseo.
Su deseo.
Y el padre no está esperando eso. El hijo es el que tiene ese deseo de prosperar.
Sí.
De volver. Porque en un momento dice que él va a comprar esa casa porque qué linda luz tiene el patio.
Sí.
Me resultó.
El padre después, al final, el epílogo, que un poco él se confiesa, hace la catarsis, después. Deja la casa vacía, entierra a la mujer entre los árboles diciendo que son los entierros que se estilan
están de
ahora,
moda.
Que están de moda ahora, sí. Después vuelve y que bueno, que tiene que ir a buscar la comida como hacía el otro. Bueno, eso me pareció muy bueno.
Sí, porque de hecho era todo, porque él...
Como que se repite lo que le pasaba al otro vago.
Sí, que él lo veía como algo, como que no se puede vivir de esa manera.
Sí.
Bueno, está bien que él desciende a los infiernos al matar al otro. Sí. Digamos,
un poco al final es como, este final es como la rebelión en la granja, porque él toma venganza con lo que decía el padre, con el desprecio del padre y con nadie más. Porque lo mata ahí, se detiene y él huye. Mm. Pudiendo haber matado a todos.
Sí. Sí, porque es como un. Sí. La rebeldía es con él, de hecho. Sí. Qué sé yo, la película es tremenda. Sí.
Otra cosa que iba a decir, que un poco por ahí le saca un par de cabezas a The Joker,
uh-huh,
es por. Por todos los temas que toca a nivel sociedad, hace para mí mucho más profundidad al ver un poco.
Trabaja la misma temática.
Trabaja la misma temática,
qué loco,
pero
¿no?
Sí, pero hace más profundidad en la cuestión de todos los personajes juntos y la diferencia más cotidiana.
Sí.
Entonces eso lo hace más cercano a la sociedad.
Total. Te empatizás mucho más con todo lo que pasa porque es más cercano.
Sí. Aparte voy a decir otra cosa, que esto ya es un gusto propio. Me gusta más cómo narra este director que cómo narra Todd Phillips. Que me gusta, pero es un poco más tosco con el tema de la narrativa. Por ahí deja un poco más... mucha cámara en mano. A veces no es tan necesario para mí. Y en esta película está todo bien.
No, la estilística es impresionante.
Muy, muy, muy cuidado, que me hace acordar mucho a, no sé, Kurosawa y todos esos directores japoneses, que de cada plano era una pintura vanguardista, básicamente. Entonces esto es lo que por ahí me gusta un poco más, y por ahí creo que va, que puede ser, le saca un par de cabezas a The Joker. Aparte que las interpretaciones están todas al mismo nivel, o sea, no es que sobresale a alguien, sino que están todas siempre correctas. Bueno, los diálogos siempre son van para la narración, tratan de ser lo menos explicativo posible. La explicación, sí, acción. Claro, la explicación está en la acción.
Es una clase de guión absoluta.
Sí.
Cuando uno empieza a trabajar cómo funcionan los guiones audiovisuales, lo primero que te dicen es que uno tiene que abandonar la cuestión narrativa del libro y empezar a traducir, a hacer un proceso de traducción, de llevar todo a la acción. Que un personaje, la típica que en el libro te dicen, se sintió apesadumbrado. Bueno, ¿cómo haces para mostrar eso? Bueno, es acción pura. Capaz que eso significa que el personaje camina, se sirve un vaso de agua, se sienta y suspira. Y eso significa lo mismo. Y es todo traducir todo a la acción constante. Y en esta película se nota mucho el trabajo exquisito guión. Sí. Un guión exquisito. A mí lo que me pasa es que... qué sé yo, a nivel actuación me parece que hay una diferencia que tiene que ver con el tipo de narración. Digamos, el Joker es una película donde básicamente estás concentrada en un personaje, acompañas a un protagonista único, absoluto. Sí. Y acá no está tan quizás marcado quién es el protagonista y quién no. Podemos entender que el personaje, que el protagonista puede llegar a ser el hijo. Ahora yo pensando en una cosa que es que no es justamente el personaje que hace, o por lo menos ese cambio tan notorio de pasar de un estado A a un estado B, que sucede mucho con los protagonistas, no está tan marcado como si está marcado con el padre, por ejemplo.
Sí.
Que sí pasa de un estado, o sea, desciende a los infiernos. Quizás él atraviesa toda una situación que te da la sensación de que puede lograr, puede hacer que él a futuro se produzca un cambio interno en ese personaje, pero no te lo dejan claro, porque tampoco es que no era una persona que no tenía aspiraciones cuando arranca. Entonces es como más, no cambia tanto de estado psicológico ese personaje.
Sí.
De repente el Joker tiene también eso, esa cosa del lado A al lado B y descender a los infiernos y acompañar en ese descenso a un personaje específico y nada más. Esta peli es como más coral. Que no es una película coral, pero digo, un poco más coral que yo.
Sí,
tenemos
más personajes.
Y acompañamos a más personajes. Y a veces, no es que estamos todo el tiempo siguiendo al hijo. A veces estamos solos con el padre, a veces estamos solos con, no sé, la familia rica. Sí,
esta película es como la... como que cada personaje es un engranaje y cada uno se va acomodando ahí.
Totalmente.
De a poco para que la maquinaria funcione.
Totalmente. Así que en ese sentido me parece que son dos pelis diferentes. Sí. Ahí sí que me parece que trabajan la misma problemática. Más pelis así sobre la... me encanta que empecemos a ver muchas pelis que traten el tema del conflicto de clase. Me parece que es el tema del momento.
Yo creo que hace 100 años el tema.
Sí, pero ahora a nivel de momento, cinematográficamente hablando, empezaron a aparecer.
Pero vos decís, ¿te acordás el Nacimiento de una Nación?
Sí, pero son otras épocas. Después tuvimos mucho tiempo de nada de eso. ¿Entendés? Como que ahora están volviendo esas pelis. Hubo un lapsus donde no se trabajó tanto esa problemática. Como más de verla a nivel mainstream, digo. Al nivel. ¿Me entendés? Que no digo que esta peli sea mainstream, pero te ganó un par de festivales y probablemente vaya al Oscar también.
Pero, bueno, sí, no sé. Tengo que ver la historia del cine.
Como que en este últimamente estábamos viendo películas de conflictos raciales. Digo, estábamos en otra.
Pero eso sigue siendo problema de clases también.
Sí, pero apuntado a otra cuestión. Apuntado a otra cuestión.
Pero, y aparte ese tipo de cine es...
Acá estamos hablando de cuestiones más de las cuestiones de la clase económica de la gente, específica.
Sí.
No importa tanto... ni el país, ni la raza. Estamos como en otra, me parece. Eso es lo que yo vengo viendo. ¿Eh?
Sí, puede ser. A mí no me acuerdo bien después de la posguerra todo esto, este cine. obviamente hay un parate, por lo menos en Europa, y creo que en Estados Unidos un poco también, porque el cine que se hacía en Estados Unidos en esa época de, más que nada, la Segunda Guerra Mundial, es todo propagandístico. Uh-huh. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, como que en Europa sigue estando ese problema. El problema de las clases y todo lo demás. Con el movimiento italiano, ahora que no me va a salir el nombre.
No te puedo ayudar.
Sí, donde todos eran pobres y felices y todo eso.
No te puedo ayudar.
Sí, ya sé que no me estás ayudando.
Bueno, yo lo veo como que estoy viendo eso. Estoy viendo como una... resurgimiento de ese tipo de problemáticas.
Para mí es algo que ya está hace rato.
Yo venía viendo puras biopic, te digo. Bueno, no digo que las biopic no trabajen esas problemáticas.
Basta de biopics.
Pero digo que hubo como... se puso como de moda en la onda del biopic y el biopic racial.
Para mí, ya hace 100 años de esta problemática. Capaz que en algunos momentos de la historia del cine tuvo más... ¿cómo decirlo? Más ebullición, uh-huh, más atención por parte del público o de la sociedad por una cuestión de los tiempos.
Y ahora estamos de nuevo en una.
Pero para mí, por ejemplo, Bowling for Columbine es una cuestión que trata la cuestión de clases.
Igual ya hace bastante esa peli.
Y 2002, 2003, no me acuerdo. Igual,
estamos hablando casi 20 años ya.
Igual casi todo el cine de Michael Moore documental, sí, trata sobre cine de clases.
Sí, sí, total.
Después, bueno, no sé, tendría que ver el cine oriental de los 90 para acá o de los 80 para acá, porque...
Pero yo no estoy hablando tanto de tanta distancia, digamos, de los 90 ya hace mucho, de los 90 ya hace casi 30 años. Yo digo, estoy hablando del cine de la última década.
Del siglo XXI, decís vos.
La última década, 2010-2020, de eso estoy hablando. Digo, no me estoy yendo tanto.
Bueno, The Host es una película sobre clases. Snowpiercer también sigue siendo una película sobre clases y es el mismo director.
Bueno, pero estamos hablando de un narrador, digo. Me parece que también, después citamos a Jordan Peele, que hace lo mismo, y quizá estemos hablando de narrador. Pero después, digo, del circuito mainstream y lo que se suele ver en el cine, los últimos Oscar, pensemos, estaban yendo por otro lado las películas.
Moonlight es una película sobre clases.
Es una película sobre raza.
Sobre clases también.
Sí. Pero primero sobre raza.
Bueno.
Me parece a mí, ¿eh? Como que está en un... La clase se habla, obvio. Si habla de raza, habla de clase, pero habla de raza.
Bueno.
Qué sé yo.
¿Qué otra película? ¿Roma, una película sobre
bueno,
clases?
Del año pasado.
Pero me estás diciendo de los últimos 10 años. No estoy pensando...
Está bien, pero yo estoy hablando del cine actual. Para mí Roma es cine actual, es ahora.
Bueno, pero...
La vimos este año.
Pero decime cómo crees que haga el recuento.
Yo digo que este año...
Este año.
Vimos muchas de esas. Muchas.
Ok.
Empezando con Roma, de Roma para adelante. Ok. Digamos, estamos hablando de Joker, Parasite. Lo que digo es que este año, okay, este último año... está teniendo un poco más de... Como que veo que...
Okay.
Lo que más se ve es eso y no tanto ponerle la biopic racial o la biopic, que es lo que estuvimos viendo el año pasado, el anterior. Okay. A eso voy. En los últimos 5 años, no sé, 10 quizás, pero pensando en los Oscars, digo, esta entrega del Oscar para mí
creo
va a tener
que
más de estas pelis
hoy,
que de las otras.
Hoy o ayer salió una columna de Martin Scorsese hablando sobre lo que había hecho sobre Marvel.
Ah, yo me leí un texto súper interesante.
No que, lo leí. Pero creo que habla sobre esto, sobre el cine y hacer esta clase de películas.
El otro día yo leí un artículo de la revista, creo que Variety, no estoy segura, o alguna así, donde de manera muy bien narrada, después la voy a compartir, la enganché en Twitter, te ponen los dichos de Scorsese y después empiezan a analizar qué pasó con el cine desde que Scorsese... y todo este grupo de gente, Coppola, Spielberg, George Lucas, estaban haciendo cine en la misma época, y cómo el cine de ellos marcó, quizás no justo tanto el de Martin Scorsese, pero sí sus colegas, compañeros, amigos, y toda la época esa de directores de los 70 y para adelante, cómo ellos marcaron una manera de hacer cine que en gran medida es la que fue llevando... y decantando en que se hicieran películas de superhéroes como la de Marvel. Está buenísimo el artículo, porque hablan de Spielberg como, por ejemplo, y George Lucas como, digamos, las primeras personas que empiezan a trabajar el concepto que deviene en Marvel hoy. Y que ahora están un poco renegando de eso y se están poniendo en otro lugar y que en realidad son bastante responsables de ese movimiento. Me gustó leerlo y estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo.
Lo tengo que leer, pero así a simple vista te diría que echarle la culpa a una a directores de cine es...
No, pero ¿por qué le echar la culpa?
Y bueno, pero lo estás encabezando como en algo que capaz que no se hace encargo.
Está bien, pero yo no les echo la culpa de nada. Solo digo que marcaron una manera de hacer cine que puede venir en el cine que se está haciendo ahora, que yo lamentablemente no me voy a poner a... O sea, yo no puedo decir que para, en el cine. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo
para mí,
consumo Marvel.
Para entonces, mí no tiene nada que ver.
Para mí sí.
Para mí no tiene nada que ver. Y ponele Spielberg, creo que influenció mucha gente. Demasiada, capaz. Capaz que algunos salieron mejores o directores que otros. Pero si vos te pones a ver la clase de película que hace Spielberg, no tiene nada que ver con las películas.
Ahora.
Ahora y siempre. Ahora y siempre.
No sé si ET no tiene nada que ver con el cine de Marvel. No te puedo decir que no.
Pero estamos hablando de una película que ya tiene casi 40 años.
Está bien, pero que la hizo Spielberg.
Sí, pero de ahí a 40 años...
La Guerra de las Galaxias.
Pero para mí... la gente que está ahora en Marvel, cuando se hizo ET, tenía 10 años.
Sí.
O sea, no.
¿Pero
eso
qué
no,
tiene
eso
que
no
ver?
Y, pero, o sea, no.
¿Qué
no
tiene que ver que tenga 10 años cuando dice te
¿cómo, ¿cómo se dio cuenta de que hacía cine en esa época? No.
No, pero no es eso lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que hay un precedente. Hay un precedente que, digamos, ¿qué te pasó? Porque puteaste el aire.
Me pinché con no sé.
Hiciste daño. Sí. No, digo que hay un precedente de un tipo de cine que se empieza a hacer en una época determinada, que de alguna manera le marca la cancha a otro tipo de cine que se está haciendo ahora.
¿Pero eso cuál digo es el tipo de cine?
Por ejemplo, para mí, La Guerra de las Galaxias, E.T., Tiburón, por darte tres películas, Indiana Jones, todas esas películas son un precedente clarísimo del cine de Marvel.
Bueno, a
directo,
ver,
parque de diversiones, digamos.
Escuchá.
Cualquier peli que tenga un juego en los estudios Universal es un precedente del cine de Marvel.
Pero eso fue una consecuencia.
Sí.
No fue pensado.
No, pero yo no digo que ellos lo pensaron. Okay. Yo digo que ellos no están registrando quizá que también forman parte de ese movimiento.
Bueno, pero de hecho esas películas fueron hechas a modo guerrilla y ninguna película de Marvel fue a modo guerrilla.
Ahora.
Ahora y siempre.
Está bien, pero ahora ellos tampoco trabajan a modo guerrilla.
No, bueno, ya pasaron por ahí.
Y lo que pasa es que la industria cambió también.
Pero de, a ver.
Digamos, Jurassic Park, digamos, George Lucas y Steven Spielberg son los creadores del CGI.
Sí.
Y Jurassic Park es la primera peli que hacen, la hacen ellos dos, digamos. Después, Spielberg en realidad, pero digo, ellos dos porque Lucas, Skywalker es el encargado, digamos, el estudio de Lucas es el encargado de crear ese sistema.
Está bien, pero...
Ellos son los que propician la tierra fértil para que después se hagan estas películas. Eso es lo que yo creo. Pero me parece, aparte, lo que estoy diciendo me parece tipo súper ABC, digamos.
Bueno, sí, pero ¿por qué tendrían que haber hecho todas esas películas?
¿Cómo por qué tendrían que haber hecho?
Podrían haber hecho cualquier otra cosa. Disney, ¿tienes? Marvel, lo que sea.
Está bien.
Podrían haber hecho The Joker en vez de hacer Avengers.
Disney, todas las... no, bueno, Disney hace bueno lo mismo desde toda la vida.
Bueno, pero eso estoy diciendo. Depende del estudio que lo agarre, qué sé yo.
Está bien, pero también ese estudio agarró a la Guerra de las Galaxias.
Bueno, ahora sí.
Bueno, pero a eso voy. Digo, hay decisiones empresariales que digitan esas cuestiones, pero de repente me parece que
¿Por qué Disney no vio entonces, no sé, La Lista de Schindler?
¿Cómo no vio?
Y sí, no vio lo que se hizo artísticamente ahí, vio lo que convenía hacer.
Pero porque Disney es un parque de diversiones que viene...
Bueno, y eso es lo que estoy diciendo.
Está bien, pero digo, ese parque de diversiones existe.
O sea, tomaron lo que les servía y lo amoldaron a su manera de ver.
Por supuesto, pero también existen en parte a las creaciones que hicieron estos tipos. Digo, Scorsese tiene razón, pero los de Marvel también. A eso voy, me parece que...
Ah, sí.
Me parece que seguir en esa de poner a Marvel como, lo no cine ahora, ponerse en ese lugar, de parte de ellos, no me parece quizá un planteo maduro de parte de Scorsese. Le creo, y creo que tiene razón, por supuesto, digamos, por supuesto que el Joker sí es mucho mejor que
yo no creo que
la
igual
era
que
de Ultron.
Sí, bueno.
¿Me entendés a lo que
es
voy?
Es capaz la
obvio.
Peor película
bueno,
de Marvel.
Bueno, justo, pero digo, entiendo que puede ser mejor el Joker. Ahora bien, no voy a andar tirándole mierda a las pelis de Marvel porque me parece que son valiosas también.
Igual no creo que Spielberg o Lucas hayan dicho algo sobre Marvel.
No, pero pertenece. Bueno, no sé. La verdad que no sé. Si Spielberg o Lucas dijeron o no.
Lucas sí dijo sobre las nuevas de Star Wars que no le gustaban para nada.
Bueno, no hubiera vendido la empresa. Yo prefiero las nuevas que las de él. Del 2000, pero bueno, qué sé yo, es a mi criterio. Las tres pelis que Lucas dijo: tengo la oportunidad de usar el CGI ahora que está la tecnología para hacer mis películas, me parecen una porquería.
Horrible, sí.
Y bueno, qué sé yo.
Sí, yo prefiero las viejas.
Sí, sí, las que hizo en ese momento.
Sí.
Por eso, quizás Lucas con recursos no es un tipo tan brillante como sin tanto recurso.
Yo creo que lo que pasa también con Martin Scorsese es que él siempre hizo un solo tipo de cine. ¿Entendés? No experimentó. Por ejemplo, De Palma experimentó con todo.
Sí.
Le fue bien, le fue mal, qué sé yo. Spielberg también experimentó con todo, porque por un lado tenés Jurassic Park y después por el otro lado tenés Lista de Schindler, Amistad, Salvando Soldado Ryan. Bueno, George Lucas se quedó con lo que más o menos sabía hacer, que era Star Wars, los efectos especiales, qué sé yo, más. Produjo un montón de cosas que salieron bien. Y bueno, Coppola también experimentó, le fue bien, le fue mal, también produjo un montón de cosas, de hecho produjo a su hija, que para mí es una de mis directoras preferidas.
Sí, total.
Pero Scorsese como que quedó en el tiempo.
No, más o menos, porque para mí El Lobo de Wall Street es una película muy moderna.
Sí, pero no deja de ser lo que siempre
es
trama.
Es Scorsese, pero moderno.
Pero está bien, pero es lo que es como que no se mueve de eso.
No.
Y es la búsqueda del poder y el dinero.
Sí, sí, las problemáticas.
Esas son las problemáticas. Ya un poco quedó el Scorsese, que al principio sí experimentaba con Raging Bull, Taxi Driver y toda esa clase de películas. Después, cuando encontró lo que para él era su mejor género, que era el género de la mafia, quedó encasillado en eso. Después tiene películas en el medio de acá, del siglo XXI, La Isla Siniestra.
Los Infiltrados.
Los Infiltrados sigue siendo mafia.
Sí, es mafia.
Es mafia. La Isla Siniestra.
Hugo es Disney.
Es Spielberg, Hugo.
Sí,
o sea,
bueno,
es Spielberg.
Pero digo, ahí agarra un poco de herramientas de parque de diversiones.
Sí.
Igual yo amo el cine Scorsese, es mi director favorito.
Sí.
No.
Pero eso es lo que tiene, como que después, como que se quedó un poco ahí en ese estándar que él lo hace bien. Lo hace perfecto porque sus películas siempre nunca bajan de 9 o 8.
No, obvio, ni hablar.
¿Me entendés? Y ahora con esto de Irishman, vamos a ver, yo creo que el Scorsese de los 90.
Sí, sí.
Seguramente.
Seguimos con lo mismo, digamos, con Scorsese.
Seguramente.
Pero para mí es una fórmula, digamos, gracias a Dios que lo tenemos haciendo películas. ¿Qué sé yo?
No, yo no reniego de eso.
Por eso, me encanta. También, digamos, entiendo sus dichos con respecto a todo este. El tema de poner a Marvel que no ve, que no disfruta la película, le creo que no se siente a ver la era de Ultron a Scorsese. Me resultaría extraño imaginarme a Scorsese viendo eso. De hecho, le creo. Pero no me parece que tampoco ahora esté bueno estar hablando como súper mal de esas pelis. A mí me parece que, nada, al margen de si son mejores o peores, que hay algunas que están más buenas que otras, y el tema del parque de diversión hecho película, estoy de acuerdo con todo y lo creo así también, y que cuando uno va al cine se pone el chip de que está viendo ese cine que es puro entretenimiento y ya. Sí me parece que de repente hay como un concepto bastante innovador que termina, digamos, de alguna manera digitando gran parte de cómo se va a narrar de acá en adelante, que tiene que ver con lo episódico. Y que eso viene de la primera película episódica que se hizo, que es de Francis Ford Coppola, que es El Padrino, donde él decidió hacer El Padrino 2, El Padrino 3. A partir de ahí, el concepto de lo episódico empieza. Vuelvo a lo mismo. Me parece que lo que pasa es que, en cierta medida, Marvel toma las cosas revolucionarias de la época de estos tipos, las mete dentro de un combo de McDonald's y saca estas películas. Eso a ellos le puede molestar, pero no dejan de tener cierta responsabilidad en eso, que no es una responsabilidad mala. ¿Entendés lo que voy? No es que estoy diciendo que ellos son los culpables desde un lugar de malo. Pero de alguna manera, ellos marcaron una cancha que después viene una industria y te la transforma en un combo de McDonald's. Y bueno, sí, eso hace la industria. Y eso hace. Hacen monstruos como Disney y nada, es, digamos, ojo, es la porque, historia del.
Ojo, porque de los yankees, Scorsese es la industria también.
Por supuesto que es la industria, pero de repente.
Era la industria en los 90 y en los 80.
Por eso digo, me parece que ahora Marvel es lo que ellos eran en esa época, no desde un lugar. Porque también fueron recriticados, ellos en esa época, sobre todo Spielberg y George Lucas.
Sí.
Entonces, digo, me parece que ahora es esto que es criticado y quizás a futuro critiquen otra cosa, no sé. No dejo de entender que el Joker tiene una profundidad que nunca te la va a dar una película de Marvel, de las actuales por lo menos. Pero hay películas de Marvel, como por ejemplo, no sé, Guardianes de la Galaxia y algunas otras, que ahora no me están viniendo a la mente, pero
Deadpool.
Digo... bueno, sí, Deadpool, qué sé yo, la última de Logan.
Sí.
Y hasta algunas del canon de Marvel, específicamente. Qué sé yo, para mí las dos Avengers últimas son grandes películas. Te meten a un villano complejo, empiezan como hay otra búsqueda de repente también a nivel personajes, que está buena. Entonces digo, me parece que todas esas pelis, que yo también las disfruto, sí pertenecen a un esquema mucho más mainstream pochoclero, pero eso no les quita encanto. A eso voy. Y que de repente lo que pasó con Scorsese es que tiró una bomba ahí que quizá tuvo demasiado peso mediático. Y quizá el tipo tampoco es, no sé lo que escribió, me gustaría leerlo, pero ojalá sea lo que yo pienso, y cuando lees el artículo te das cuenta de que quizá le dieron demasiado peso mediático a una declaración y que el tipo no es que odia el cine de Marvel, ¿entendés? Entiendo que no lo disfrute tanto. Pero bueno, qué sé yo, nada, tengo que leer el artículo.
Bueno.
Lo que sí me parece es que hay que, nada, digamos, él forma tanta parte de la industria también y sí. Que de alguna manera él y el cine que se hizo en su época le marcó la cancha a esto. Y que sin esas herramientas quizás no hacían este tipo de cine también.
Yo creo que debe haber algunos alumnos de cine que él tuvo que no... ¿Estás seguro que querés hacer esa película y no querés hacer otra cosa?
Claro, bueno, eso sí, sin duda. No sé si da clase de cine.
No, bueno, pero qué sé yo.
Pero
¿viste?
Compañeros de trabajo.
Spielberg tiene sus, como él le dice, sus delfines, sí, ¿no? Sí. J.J. Abrams, DJ Caruso, toda esa uh-huh. gente así, bueno. Uh-huh. De hecho, también actores que colocó y qué sé yo qué más.
Uh-huh.
Capaz que Scorsese es más, bueno, Scorsese, De Niro y DiCaprio han sido básicamente su leitmotiv en sí. casi 20, 30 años de cine, así que
sí. Un poco sí, de los se casa formos. Más con la gente, sí. Scorsese, un toque, ¿no?
Sí.
Da esa sensación, se casa con los actores, se casa con su equipo. Bueno, Spielberg también se casa con el equipo, porque sí. trabaja con la misma gente de siempre,
sí.
de toda la vida.
Sí, sí, sí.
No hay otro tipo que le haya hecho la banda sonora que no sea John Williams, por ejemplo.
John Williams.
Bueno, vamos a ver cuánto le queda a John Williams. Ya está grande.
Bueno.
Bueno, hablamos de... al final nos fuimos por la rama sí. un poco. Igual este debate es un debate que teníamos que tener en sí. algún momento y que después cuando grabemos Irishman, lamentablemente vamos a volver a hablar de esto. Porque a mí me intriga. Dicen que la estrena en Netflix no porque él haya querido, sino porque ningún estudio se la aceptó.
Claro.
Así que viene con un poco de resentimiento.
Netflix...
también. Martin.
Sí, aparte, igual Netflix puso un montón de plata, o sea que...
Claro, pero entiendo que quizás desde un lugar de que ningún estudio te estrena eso y Marvel se la pasa sacando chorizos de película enlatados, hacen que este tipo esté un poco caliente. Sí. Y lo entiendo. Y capaz que por ahí viene el enojo, qué sé yo.
Seguro.
En fin. Bueno, redes sociales.
Sí. Perdón. Sí. Aparte que si llega a ganar Oscar con esto, Netflix... Sí. Ya está. O sea, el año pasado, o en realidad a principios de este año, ya ganó con Roma
uh-huh.
Y estaba en un nivel. Las sí. acciones de Netflix empezaron a subir. Imagínate sí. si ganas algo con Martin Scorsese.
Sí, ya está.
Ya está.
Ya está. Sí, totalmente. Bueno, nuestras redes sociales son @cineconzmaniacpodcast en Instagram y en Facebook y @cineconzpodcast en Twitter. Búscanos por ahí. Dijimos que íbamos a tirar una encuesta. No me acuerdo ya cuál era, pero la vamos a tirar. Nosotros volvemos a escuchar los episodios y tiramos las encuestas. Sí. Nos vemos.
Hasta luego.